Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El asunto de las mascarillas. Buenos días, ¿cómo están? ¿Están bien? Me alegro. El asunto, buenas tardes también, si escuchan la reposición. El asunto de las mascarillas, la compra de las mascarillas en el momento en el que el mundo entró en pánico. ¿Saben una cosa? Yo entiendo un conjunto de errores que se cometen cuando la administración se precipita a buscar un material que cree que es necesario para la sociedad, las mascarillas. No lo encuentra y entran hay que meterse por todos los vericuetos de los mercados para poder encontrar el producto que quieres para tus ciudadanos. No quieres fallar, quieres estar a la altura de los mejores. El problema es que en ese mundo revuelto hay un montón de listos, y luego hay algún político que, entre la buena voluntad inicial y cómo acaba el asunto, pues, o cómo desarrolla las compras, etcétera, etcétera, pues a lo mejor se ha dejado algo escondida la moral en el cajón. Ese no creo que sea el caso, en principio, de Javier Aureliano García, el presidente de la Diputación de Almería, que hoy, señores, ha sido retenido, como saben ustedes, me imagino, a primera hora de la mañana. Primera hora de la mañana, saliendo el sol, ha sido detenido, o por lo menos han entrado en su casa. Son agentes de la UCO, por orden del juez de instrucción, me parece que es del juzgado número 2 de Almería, no me dan caso, pero en fin, una decisión judicial. Han registrado la casa del presidente, también del vicepresidente de la Diputación, y han entrado también en la casa del alcalde de Fines. Aquella vez, cuando se produjo la primera intervención de la UCO con respecto al caso Mascarillas, el objetivo era Óscar Liria y el entorno, y un empresario. Pero posteriormente hemos sabido que se imputó al vicepresidente primero de la Diputación. Y no sabíamos que había una investigación que se dirigía directamente al presidente. Es el presidente de la Diputación. Es la máxima autoridad que tiene esta provincia. Es el presidente que recorre, cada vez que intentas contactar con él, es un presidente viajero de la provincia de Almería, en la provincia de Almería, que no es un presidente especialmente pegado a un despacho, sí a un cargo, a un poder, a un éxito personal político, pero en fin, eso todos estamos vinculados a objetivos de este tipo en nuestra vida, ¿no? El suyo como político, pues en principio tiene conseguido eso, ser la máxima autoridad de la provincia, y dirige una diputación con una mano, lo siento, en este momento probablemente la gente coja distancia. En este momento quizá alguno no quiera ni siquiera hablar o no quiera que le pongamos en el compromiso de tener que decir algo. No vaya a decir yo que Javier Aureliano es un buen tipo o es un buen político y acaben diciendo la UCO que es un chorizo, un mangante, porque a tenor de lo que ha hecho la UCO, claro, si la UCO es independiente, si vemos que la UCO, en fin, acorrala al PSOE, hace cosas y tal. Y también ahora ha intervenido aquí, que se trata de un dirigente del Partido Popular a nivel Andalucía importante. Es el presidente del Partido Popular de Almería. Ojo cómo tiene que estar la dirección del Partido Popular en Andalucía en este momento, ya no digo la nacional, que será en grado parecido, pero especialmente la de Andalucía, donde están muy pendientes de todo lo que ha tenido que ver con los cribados, con el desgaste político que ha causado, si eso les ha hecho o no perder la mayoría absoluta, si en unas elecciones todo este tipo de cosas van a restarle hasta el punto de situar a Juan Manuel Moreno dependiente de Vox, etcétera, etcétera, etcétera. Y este caso de un hombre significado, un hombre ya veterano, joven pero veterano en la política, al que ha entrado en su casa la UCO esta mañana y se lo han llevado retenido y sigue retenido, y es el presidente de la Diputación y el presidente del Partido Popular, los tiene que tener de los nervios, rezando para que no sea nada. Decía que si alguien ha tenido una relación con Javier Aureliano, habrá uno que haya salido mal parado en esa relación, y debe de haber, me da la impresión que 7, 8, 9 o 10, que han salido, que salen con una buena impresión del presidente, sean de un partido o sean de otro. Estamos, por tanto, ante personas que puedan marcar ahora mismo distancias con el presidente de la Diputación, porque yo no quiero que me manche, yo no quiero verme salpicado, yo no lo conocía. Ya han visto ustedes lo que pasa en el gobierno cuando determinadas personas que han sido los colaboradores más íntimos que han tenido, colaboradores políticos, que han estado en la cercanía máxima de diversos dirigentes, que en un momento determinado y al verlos que podían haber incurrido en un delito, que estaban siendo investigados, han empezado a decir que no lo conocían o que apenas lo conocían. Esto es una de las debilidades humanas, hay que entenderlo como humano, pero es una vergüenza. Es una vergüenza, porque si tú conoces a alguien, si al menos hasta el punto que lo conoces, y tienes una opinión de esa persona, está bien que, bueno, por un momento le des un espacio a la UCO y digas, oye, la UCO, si ha hecho esto, no habrá sido gratis, habrá tenido razones suficientes, el juez ha visto razones suficientes para que esto haya ocurrido. Y al mismo tiempo, hay un peso importante en la opinión que tú tienes de esa persona. Si el AUCO entra en la casa y se lleva a su hijo, usted acabará teniendo dudas de qué ha hecho su hijo, pero también conoce a su hijo y sabe qué pasa con su hijo, y si su hijo ha podido hacer algo o no, y si lo ha hecho, si es un buen chico, como decimos todos los padres al final, bueno, se equivocó, pero es un buen chico. El presidente de la Diputación está retenido en este momento junto a otras personas. Esa es la realidad y tiene que ver con el caso mascarillas. Todo el mundo se lanzó a comprar mascarillas. ¿En qué condiciones? En las que había en el mercado. ¿Esto justifica? No, yo no quiero justificar eso. Pero ¿lo hizo mal la Diputación de Almería? ¿Compró mal? Hay un señor que era vicepresidente, Óscar Liria, que acabó también retenido, que está siendo procesado junto con otro, en fin, un conjunto de personas, porque la Guardia Civil está convencida, al menos así aparece o se detrae de sus informes, que este hombre se llevó unas comisiones. Si era vicepresidente y era un hombre de confianza de Javier Aureliano, pues inmediatamente podemos pensar que, pues como ocurre con Pedro Sánchez, y si pillan a uno de sus colaboradores, y Pedro Sánchez no lo sabía, y Javier Aureliano no lo sabía, bueno, ahí ya entra la opinión de cada cual, que cada cual tenga de Javier Aureliano. Es un hombre proclive a la corrupción, a aprovecharse de las circunstancias, del papel, de su protagonismo político, de su poder. ¿Es un hombre que ha venido a la política a llevarse dinero? Joder, pues si lo es una sorpresa. Si Javier Aureliano ha llegado a la política para llevarse dinero, para mí es una sorpresa. Y para otras personas que lo conocemos también. Y si se demuestra esto, será una enorme decepción. Pero en este momento, no pudiendo obviar el peso tan pesado, tan difícil de obviar, que es la intervención de la UCO a la hora de moldear la opinión de cualquiera, teniendo en cuenta eso, me parece que no es ya una cuestión de que la presunción de inocencia hay que respetarla y tal. Es una convicción de que este hombre no ha estado en un enredo de este tipo. No. Es un vicepresidente que ha hecho cosas muy buenas en la Diputación. Este hombre entra en 2017, 2019, perdón, En 2011 era vicepresidente con Gabriel Amat. En 2019 Gabriel Amat lo tiene cerca como vicepresidente y finalmente Gabriel Amat se va a la... decide dejar la política provincial, se centra en Roquetas y es él el elegido. Desde ese tiempo, la Diputación y también desde el tiempo de Amat se dirige, me parece que muy correctamente. Se corta todo lo que tiene que ver con gastos superfluos, especialmente aquellos que vienen vinculados a los políticos. Oye, es que he estado en un viaje, es que tengo una dieta, es que tengo tal... Se corta. Se corta en los tiempos de Amat. Esto aquí se ha acabado. Y se conserva en los tiempos de Javier Aureliano. Esto no es un dato definitivo, es un dato más. Consigue al menos en tres ocasiones sacar adelante unos presupuestos. ¿Dónde demonios ven ustedes en un pueblo que se saquen unos presupuestos... por unanimidad? Unos presupuestos. Es una de las batallas grandes de la política allí donde se esté produciendo, donde se esté gobernando. El presupuesto, ¿quién aprueba el presupuesto cuando está en la oposición? Todo el mundo saca pegas. Este hombre sacó tres veces el presupuesto porque admitió, supongo que asumió, peticiones que hicieron los otros y ya. Eso quiere decir que las relaciones con el PSOE, que suelen ser en muchos sitios colocando a dos personas en lugares que, en los que no existe conexión ni posibilidades de hablar o endulzar esas relaciones, resulta que este hombre sí que consigue eso con el Partido Socialista, o el Partido Socialista consigue que este hombre... Es decir, hay un trabajo de ambas partes y se sacan los presupuestos tres veces adelante. Pero es que este hombre, durante el mandato de este hombre, siguiendo la estela de Amat, acaba dejando hace un par de años, me parece, o el año pasado, la Diputación en cero deuda. Deuda cero. ¿Qué administración tiene deuda cero en este país? Deuda cero. Entonces, quiero decir, seguro que este hombre ha cometido errores. El conjunto de las inversiones que ahora tiene la Diputación, la capacidad inversora que tiene la Diputación en este momento, debido a que no tiene que pagar otras cosas y lo puede centrar todo en gestión, porque el dinero en la Diputación no se puede robar como no se puede robar en el Ayuntamiento. Si este hombre es culpable de algo, será por las comisiones o por cosas que ocurren, por asuntos del Ayuntamiento, perdón, de la Diputación, pero que se cuecen fuera. La contabilidad, la administración, la contabilidad, la intervención en la Diputación o en los ayuntamientos o en cualquier administración impide, a no ser que seas un tonto el culo, llevarte dinero de nada. Te van a pillar inmediatamente. Y ese no es el caso. La gente no es tonta. Así que si hubiese algo sería fuera. Lo que sabemos es que la Diputación en este momento tiene una capacidad de inversión muy superior. Tenemos también un dato, aunque este habría que ponerlo a medio camino entre el aprobado y el suspenso, es que ha tardado mucho en intervenir en Galasa. Galasa tenía que haber intervenido antes, el presidente, pero siempre ha dado, es verdad, una idea muy clara de lo que quería hacer, pero ha tardado en hacerlo. Había que remontar la empresa y había que poner las cosas claras también a los ayuntamientos y escuchar también a los ayuntamientos. Y eso se ha conseguido. En buena parte se ha conseguido. Quiero decir que este hombre presenta un conjunto, un historial, me parece que con un aprobado notable. Ahora, se ha metido en un follón, ha sido débil, ha caído en la tentación de llevarse dinero. Él era una prolongación o formaba parte del entramado en el que, según también, y a él ahora también le investigan, Óscar Liria supuestamente habría cogido dinero, un hombre que era también muy bien recibido en los ayuntamientos y muy querido. Este hombre está investigado por si se ha llevado dinero o no en comisiones. En el caso de Javier Aureliano, ¿se lo ha llevado? Pues habrá que esperar. En principio, por lo que sabemos, este hombre no se lleva dinero. Así que sería una sorpresa. Y si la justicia lo dice, será porque es cierto. Nos preguntamos por qué tenía el apego con, no con Óscar Liria, que era un tipo majo. Pero Óscar Liria tiene un problema, un problema que ya no es suyo, pero le arrastra, quiero decir, la sombra de su tío. Rodrigo Sánchez, el alcalde de Fines, el tío que se mueve en las tinieblas. Un tío que se mueve en la niebla, se mueve en la niebla. En el Partido Popular lo saben y lo mantienen ahí. Ya podían haber hecho una criba hace tiempo. Ese tío no, en fin, en todos los partidos hay garbanzos negros, pero hay un papel de la presidencia, de los gobiernos, de los propios partidos, por limpiar esos garbanzos negros. Rodrigo Sánchez ha sido también retenido esta mañana y en su casa han entrado. Se escapó de la primera. Es el tío de Óscar Liria. Entonces, al final el presidente tenía a un vicepresidente que ha sido investigado, está procesado, y un vicepresidente también ahora, el que está ahora, también ha sido esta mañana registrada su casa, y registrada una de las personas que tiene influencia en el partido. Óscar Liria es con el tiempo un producto de sí mismo, pero inicialmente o a lo largo de todo el tiempo no puede evitar la vinculación familiar con su tío, que es el que le promociona políticamente y consigue que llegue a la diputación. Entonces, ¿de quién está rodeado Javier Aureliano? ¿De gente buena? Bueno, estamos hablando de esa gente, porque hay otra mucha gente de Javier Aureliano trabajando que no tiene ningún vínculo con todo este mundo. Son muchos más, muchísimos más. Pero aquí vemos tres elementos claves. El vicepresidente primero actual no parece una persona tampoco dada a buscar el dinero fuera de lo que es su sueldo público. Bueno, yo les expongo este tipo de cosas y les digo también una opinión. A ustedes no les importa, pero un medio de comunicación la tiene y tiene también la capacidad de difundirla. Yo no creo en este momento que Javier Aureliano haya podido entrar en ese mundo. No lo creo. De verdad que no lo creo. No lo creo. Al contrario, me parece un buen presidente de la Diputación. Y se lo dije aquí cuando estuvo. Ahora que aquí viene a contar otra cosa, ¿no? Eso es lo que hay que contar, lo que hay que ser. En fin, en este momento, el que quizá alguien quiera poner espacio. A mí me parece un buen presidente y yo no creo que haya hecho nada. Ahora bien, como todo el mundo, aunque me pasara a mí, mis amigos tendrían ese espacio de expectación, ese espacio en blanco en el que no sabes cómo llenar, no sabes llenarlo porque corresponde a las investigaciones a las que tú no has asistido y que son las que han llevado a un juez a decir que había que entrar en la casa de Javier Aureliano esta mañana. ¿Qué quieren que les diga? Hasta aquí podemos llegar. Hoy vamos a escucharlo en varias ocasiones. Por ejemplo, miren, aquí en esta grabación, es del Congreso de los Diputados, de la Comisión de las Mascarillas. Ahí intervino el 27 de junio de 2024 y tuvo varios rifirrafes. No con su partido, no especialmente con Vox, sí con el PSOE, que iba a degüello con él, claro. Tenían un problema en el PSOE y es que tenían un problema de mascarillas superior. Hay un caso mascarillas de Almería y un caso mascarillas nacional mucho más gordo, el de Coldo y todo este tipo de cosas. Entonces aquí le preguntaban, concretamente, este corte es el... ¿Cómo se llevó a cabo todo ese proceso? ¿Cómo se contrató? ¿Cómo se contrató? ¿Por qué firmó él? Y si firmó es que estaba de acuerdo... Y si firmó algo en el que de lo que derivó finalmente el caso Mascarillas en Almería con la detención de Óscar Liria, etcétera, de su vicepresidente, ¿cómo le deja a él esto fuera de toda sospecha? Bueno, y él cuenta, él habla, él da su opinión.
Le he explicado, por lo visto, no ha estado atenta a lo que le he estado diciendo.
Sí, estaba atentísima.
Pues si ha estado atento, usted sabrá que acabo de decir que no teníamos por qué pedir ninguna otra oferta porque el Gobierno de España atribuía a las administraciones locales contratar por teléfono. Déjeme usted que termine.
Pero es que no le estoy preguntando eso.
Las administraciones locales podían contratar por teléfono, o por WhatsApp o por correo electrónico. Da igual. No teníamos la obligación de hacerlo. ¿Sabe usted lo que hicimos? Lo hicimos. Por tanto, ese chequeo de fiscalización... Nosotros hicimos ese valor añadido al expediente para que un contrato que no tenía por qué pedir dos ofertas se pidió. Y yo tengo la tranquilidad que esa oferta no la pidió ningún político, la pidió un técnico. Y como comprenderá usted, yo confío 100% en todos los juristas de la Diputación Provincial de Almería.
Perfecto, entonces usted miró el expediente y supo que se pidió por WhatsApp.
No,
otra
yo no miré el expediente, pero... yo firmé el expediente.
Ah, no firmó el expediente.
Sí, sí, un momento.
Vale, no miró el expediente, pero firmó el expediente.
Déjela,
vale.
Déjela intervenir.
Lo hemos conseguido, a la quinta lo hemos conseguido. Entonces usted previamente no tenía información sobre el contenido del contrato, pero sí a posteriori, ¿no? Lo digo porque en una publicación que se ha hecho del 17 de febrero por parte del País sale una conversación suya con Óscar Liria en la que usted de forma jocosa en un chat de WhatsApp le dice en abril del 2020, justo en plena pandemia, le dice: Óscar, hay que ver la que tienes liada con las mascarillas. Y Liria le responde: ya, pero quiero que veáis cómo está la situación, no quiero que te veas sin tener materia para las residencias. Y usted le responde: vas a dar lugar a que le meta fuego a las mascarillas. No estaba el momento, ¿cómo va a meter fuego a las mascarillas? Y usted le responde a Liria: calla ya. Y Liria cierra la conversación diciendo: tío, es que esto se está poniendo muy feo. ¿Qué se estaba poniendo muy feo?
Señora González, me sorprende que la entonación de los WhatsApp lo sabe hacer usted. Sí. Es como un tontón de los coches.
¿Qué le voy
¿Sabe
a
usted hacer la entonación de los WhatsApp? Mire usted, usted mismo lo acaba de decir que es un tono jocoso.
Joder, yo por maldad que le, o sea, por intención que le quiera poner, lo que esta señora transcribe, que dicen Liria y el otro, hay que ver la que tienes liada. Vas a dar lugar a que le pegue fuego a las mascarillas. ¿Qué quería usted decir exactamente con eso? ¿Qué quería usted decir? ¿Convertir las mascarillas en dinero pegándole fuego? ¿Haciendo magia? ¿De dónde está la parte mala de esa conversación? De dos personas que son de un equipo y guasean. No entiendo. Pero bueno, es normal. La oposición tiene que hacer este tipo de cosas. Y tenía encima el asunto mascarillas nacional, que estaba gordo y que saben ustedes por dónde va. Pero le preguntan aquí un poco más tarde, y les estoy poniendo la parte menos amable, claro, no la de Vox o del Partido Popular, que sobre todo Vox, coño, le mete un masaje, es de los suyos, van a protegerlo. Pero no es el caso del PSOE, que ha puesto ahí a una señora con esa voz para que pite de esa manera y además... si puede, pues poner nervioso al compareciente y que se equivoque, se contradiga en algo, ¿no? Pero este tiene también muchas tablas y todo el liano no cae. Pero le preguntan por el alcalde de Fines.
¿Conoce la situación procesal del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, que es el tío de sus vicepresidentes?
No.
Tampoco. ¿Sabe si están expedientados? Usted es el presidente del Partido Popular en Almería, ¿verdad? ¿Y sabe si están expedientados por parte del Partido Popular?
¿Por qué?
Porque según los estatutos de su propio partido, cuando alguien está en una situación así, se le abre un expediente informativo.
En los estatutos de su partido también aparece eso.
Y la afiliada Begoña Gómez no está expulsada. Vamos, que si lo hacemos.
Te digo que la afiliada Begoña Gómez tampoco lo hace, ¿no? Pues está imputada.
No, pero...
Bien. Estamos en la mesa de redacción, pero esto ahora mismo monopolizada por este asunto... Y ojo lo que hay encima también en esta comarca en términos informativos. Porque ayer se conoció una investigación, la conclusión de una investigación que ha hecho la Guardia Civil, concretamente su área de la naturaleza, el SEPRONA. Y a no ser por esto de la Diputación, estaríamos ahora mismo hablando, y vamos a seguir hablando hasta donde sepamos, de las conclusiones de esta investigación que pone en el punto de mira a 11 empresarios, a 11 personas que tenían pozos, extraían agua más allá de la que te estaba permitida, incluso ilegalmente desde un primer momento, pozos con los que se han beneficiado en un contexto de necesidad de agua, porque se habla de un espacio de 4 años. Ojo, este es el dato. 12 personas aparecen con el nombre en esta investigación de la Guardia Civil, no están imputadas, ¿no? En esta investigación de la Guardia Civil, y este es el dato ya impresionante, es que la Guardia Civil habla de daños no solo por haber extraído 9 hectómetros cúbicos de agua de unos conductos subterráneos naturales, que están conectados con la propia cubeta de Overa, habla de 9 hectómetros cúbicos y medio, es mucha agua, es la que se utiliza en toda la comarca para beber en todo un año, para salvar quizá unas cosechas durante un tiempo, insisto, que coincide con el tiempo de la sequía. Pero es que habla de daños medioambientales, agárrense, porque esto yo no lo he oído nunca, ni en España ni en ninguna otra parte. No he oído daños medioambientales casi de esta cantidad ni en los terribles incendios de este último verano. La Guardia Civil dice que se han producido daños por valor de 407 millones de euros. No 37, no 5, no 6. 407 millones de euros. ¿Se pueden imaginar 400? O sea, unos vecinos de Antas, empresarios, que han han usado el agua para servirse a sí mismos y también la han distribuido por varios pueblos y esencialmente en el propio Antas. Es decir, que casi nadie en Antas, se supone que estos 9 hectómetros y medio, casi nadie ha quedado al margen, porque todo el mundo tiene algo que ver con la agricultura, casi nadie ha quedado al margen de probar ese agua, de usar ese agua. Y el daño en la naturaleza, difícil de cuantificar, se establece en 407 millones de euros. ¿Quién puede pagar 407 millones de euros o qué daño se ha hecho como para que esté valorado en ese número, en esa cifra? Yo no sé si realmente no sé cómo abordar este asunto, porque más allá de lo que es el titular, de que personas concretas, tengo la impresión de que toda una sociedad, la de Antas, o al menos ninguna familia habrá quedado al margen del uso de este agua. Es un asunto que, claro, no es comparable, pero hace un momento una cuestión como la retención del presidente, en este momento está retenido el presidente de la Diputación, pero es que a continuación teníamos de anoche una noticia que ya preparada para hoy, que era de apertura, pero de apertura anual. 407 millones en daños al medio ambiente por extracción de 9,5 hectómetros cúbicos por parte de 12 personas, empresarios, tienen empresas importantes en Antas, conocidos. Es tremendo el asunto. ¿Y si hicieron algo mal? Pues, ¿qué quieren? Bueno, en esta mesa de redacción, primero hay una cosa que quiere añadir Salomé a este asunto, primero el del presidente de la Diputación, y bueno, pues cuéntame eso, ¿no?
Bueno, pues nos hemos enterado ahora que Vox quiere personarse como acusación popular en el caso de corrupción de las mascarillas del PP. Abascal ha acudido a un programa esta mañana muy temprano de Ana Rosa Quintana y es ahí donde ha dicho su compromiso de Vox contra la corrupción independientemente del partido político. Dice él: estamos criticando con dureza ahora mismo la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez porque es el asunto principal en este momento, pero pronto tendremos que ocuparnos también de los asuntos de corrupción del PP y de eso también hablaremos, advirtió.
Bien, está la mesa abierta. ¿Alguien quiere decir algo? Aparte de, ¿lleváis noticias preparadas o queréis seguir comentando algo de este asunto o de alguno de estos dos asuntos?
Bueno, sobre el asunto del presidente de la Diputación, pues ha sido una noticia sorprendente, porque la verdad, sorprendente no porque hayan detenido al presidente de la Diputación, sino porque conociendo a Javier Aureliano García, pues yo, por ejemplo, me he sorprendido de que haya...
¿Usted tenía buena impresión de él? Pues, ¿o tiene?
Sí, yo tengo buena impresión de él. Lo vi hace un mes, la última vez que lo vi, en ADRA. Coincidimos en la asamblea anual del Instituto de Estudios Almeriense. Y bueno, ahí charlamos un ratito, como siempre que nos vemos, ¿no? Y en fin, yo con él, mi relación... No puedo hablar de una amistad profunda, evidentemente, pero la relación que he tenido con él, pues a mí, una persona que me ha atendido muy correctamente, muy bien. Y lo que yo he observado de lo que ha hecho, pues tampoco tengo nada reprochable sobre él, ¿no? Y por eso me siento sorprendido, ¿no?, con esa noticia. Es una persona que además hay que decir que siempre ha estado disponible. Este hombre siempre nos ha atendido prácticamente inmediatamente, a diferencia de otros alcaldes de pueblos de 5 o 6 mil habitantes que no encuentran nunca el momento de atendernos, ¿no? En fin, dicho sea.
Bueno, tampoco le requerimos mucho al presidente, no por nada, sino porque hay muchos medios y sabemos cuál es nuestro turno, pero cuando le llamamos, incluso privada, quiero decir, fuera de antena, en términos, es un hombre que coge el teléfono, eso llama la atención con otros que se creen que están gobernando, ¿sabe?, el Imperio Otomano, o yo qué sé. O...
La delegada, por ejemplo, de la Junta, Arantxa, también otra persona que está siempre...
Siempre coge, sí.
Siempre lo coge, ¿no?
Sí.
Ahí, esta mujer, ¿no?
Bueno, ese es otro punto a favor. ¿Y tú, Catina, qué dices del día?
Pues yo no lo conocía mucho al presidente de la Diputación. Tuve la ocasión de conocerlo cuando vino a esta emisora, nos concedió una entrevista y me parece una persona bastante honesta, justa. Yo también me llevé muy buena impresión de él, he de decirte, en esa entrevista y los ratitos que con él pudimos estar conversando.
Mira, tenemos un corte, porque ya que tú sacas este tema y aludes concreto al hecho de la entrevista, de esa entrevista tenemos un par de cortes, lo sacó Mari Carmen hace un ratillo. Le pregunto por el caso Mascarillas. Él no había hablado nunca del caso Mascarillas en un medio de comunicación. Y aquí entendió que asumió la pregunta del periodista. Esto respondía. ¿Qué hay de verdad en el caso Mascarillas?
Pero vamos a ver, que no hay nada nuevo de lo que te hace... Mire, es un caso que lleva investigándose 5 años. 5 años. 5 años. Donde ha habido pinchazos de teléfono. Donde ha habido absolutamente todo tipo de investigación. Tal y como estamos actuando ahora mismo, o sea, tal y en la situación que estamos ahora mismo, es exactamente la misma que hace 5 años. No hay nada nuevo. Se le puede mirar de una manera, se le puede mirar de otra manera. Se puede decir que ahora resulta que ese mensaje lo mandó a las 2:23, pero no fue a las 2. En fin, puedes decir lo que quieras. Es exactamente lo mismo que hace 5 años. Y si durante 5 años, investigándose este caso, tenemos en la misma situación que hace 5 años, vamos a esperar que la justicia, el juez de instrucción, pueda decidir lo que tenga que decidir y, oye, donde todo el mundo pueda expresarse. Yo también. O sea, yo también. Y los que estén imputados, los que no están imputados, los que dejen de estar imputados, los testigos, todo el mundo que pueda expresarse. Esto es una garantía procesal. Y yo creo que los almerienses se merecen conocer, evidentemente, por una persona que esté habilitada para eso, que es un juez, pues todas las cuestiones estas, y si el caso se tiene que juzgar, que se juzgue, que se sepa la verdad, que todo, o sea, no hay ningún tipo de problema, nadie está más exento de que...
Esto se va a cerrar bien, para usted.
Bueno, yo creo, yo entiendo que... Yo le voy a decir una cosa, mira, el expediente del caso Mascarillas de la Diputación Provincial de Almería es un expediente que está impoluto, se hizo conforme a los órganos de legalidad. Para empezar a hablar. Y estoy totalmente convencido que así se reflejará, evidentemente, en cualquier juzgado que sea juzgado este caso.
En este momento está retenido el presidente. Esto lo dijo el 3 de junio, hace relativamente poco tiempo, estuvo aquí en esta casa. Hoy está retenido, no detenido, no sabemos detenido o no, hay una orden judicial para que se le detenga o se le mande al calabozo o a la prisión. De momento retenido. Él... su vicepresidente segundo, Fernando Jiménez, y también este hombre que se mueve en la oscuridad toda la vida, en las zonas de sombra, que es el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Rodrigo Sánchez. ¿Qué tal le fue la comisión? ¿Han escuchado ustedes a Javier Aureliano en la comisión de investigación del Congreso? Cuando estuvo aquí, la del Congreso había ocurrido el año anterior, cuando estuvo aquí le pregunté, porque yo vi la intervención, estuvo... Le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo? Porque, claro, uno puede llegar a pensar, y es bastante lógico, que esta gente está acostumbrada a estar delante de los focos y que los discursos da tantos que casi automáticamente los... Pero no es lo mismo ir a un pueblo y dar un discurso que sentarte en una comisión de investigación, que por mucho que veamos que los congresistas no merecen llamarse de esa manera porque no representan realmente al pueblo, en tanto que no llevan los problemas del pueblo, no se relacionan con el pueblo, al menos en Almería. Pero estamos hablando de un sitio donde se está produciendo una anotación, un acta, se va a firmar, se va a levantar por parte de una persona que va a ejercer de notario. Y que aquello que se diga, ojo, porque te lo van a mirar por los cuatro puntos cardinales para ver si te has equivocado en algo. Es como cuando vas ante un juez, por muy acostumbrado que estés, Antonio Segura, le hemos oído cómo se le va la voz. Antonio Segura, el superabogado Antonio Segura, cuando se pone delante del juez, se caga. Nunca se caga cuando va de acusador o de acusación, o cuando va de abogado defensor, o cuando va de asistente. No, nunca, le gusta su trabajo, pero cuando va de acusado, se caga. Tiene que hacer... la voz se le quiebra. Pues sabe lo que sabe delante de dónde, sabe dónde está, con quién está, quién tiene delante. Y Aureliano también lo sabe. Y mantuvo muy bien el tipo. Porque estaba siendo... Él sabía que le iban a acosar por todos lados, pero... Y que poco te ayuda ahí, como cuando te tienes que someter a una prueba médica o lo que sea, más allá de que alguien querido te coja la mano, el que lo sufre eres tú. El Partido Popular intentaba darle la mano, entiendan la que no es en fin, no en términos físicos, pero con la mirada, con su presencia. Estaba también Maribel Sánchez ahí, de Huércalover, estaba en este mismo acto, apoyando a su presidente de Almería. Y en esta entrevista aquí, la que le hicimos en junio, le preguntamos qué tal le fue en esa comisión, cómo se sintió.
Bueno, yo era consciente, cuando estamos en política somos conscientes del juego político que hay, ¿no? Y por tanto yo era consciente que a mí me llamaban a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados para intentar enfangar la comisión de investigación del caso Mascarillas principal, que era el caso Coldo, el del gobierno de España, el escándalo de financiación, y por tanto quería el Partido Socialista intentar enmarañar de alguna manera esa comisión de investigación. Empezaron a tirar de recortes de prensa y al final pues vieron que la provincia de Almería, pues, había otro pequeño caso de mascarillas, y por eso me llamaron y estuve allí compareciendo. Yo lo que recuerdo de allí, en primer lugar, es que a mí la persona que me interrogó es la actual directora general de la Guardia Civil. Me la cambiaron. Normalmente venía a hacer las preguntas otra serie de diputados, pero cuando yo fui, pusieron a un pez gordo del Partido Socialista para que intentaran pillarme políticamente todo lo que pudieran y más. Entonces me interrogó la actual directora general de la Guardia Civil. Eso ya quiere decir mucho. Con todo lo que está pasando actualmente.
¿Usted, sí, cree, decir usted cree que para el Partido Socialista, para la oposición, usted era caza mayor?
Sí.
¿Por eso le pusieron a alguien?
Sí.
¿Un buen cazador?
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo.
Vale, alguien que luego, por su manera, en fin, por pero, su capacidad, lo pusieron al frente de la Guardia Civil.
Pero sí, sí, efectivamente. Pero yo lo insisto, a mí me da igual que hubiera sido la directora general de la Guardia Civil con el ministro de Interior o el ministro de Justicia. Me da exactamente igual el presidente del gobierno. Porque yo fui allí a exponer alto y claro que cumplí con mi obligación. Pero y que sabe, yo lo hubiera hecho igual, exactamente igual, si ahora mismo hubiera habido una pandemia, que era proteger a los almerienses. Y demostré en esa comisión que lo que decía era verdad. Y no hubo ni una sola tacha en esa comisión con respecto a mi declaración. Ni una sola. Ya, es más, el Partido Socialista no ha podido sacar punta de esa declaración. Ni una sola, si se ha dado cuenta usted.
Bien, tenemos que ir... avanzando en el programa, ¿alguna cosa en esta extraña mesa de redacción de hoy? ¿Alguna cosa? ¿Añadir algo?
No olvidar que esto está en fase de instrucción y que lo que se está trabajando ahora mismo es en diligencias.
Sí, no hay acusación, no hay nada, pero está retenido. Esa es la realidad, está retenido. Él, el vicepresidente segundo, Fernando Martínez, y... el alcalde de Fines. Ahí me parece otras dos personas, pero no sé, no las tengo identificadas. No parece que sean altos cargos, quizás sean de...
No, se han desvelado esos datos.
¿Quiénes?
Desde Diputación nos han dicho que los registros que estaba realizando la UCO desde las 8 de la mañana se centraban no solo en despachos y ordenadores de políticos, sino también de empleados de...
De algunos funcionarios.
Funcionarios de la Diputación.
O quizá empresas.
Bueno, estábamos hablando de gente, fuentes de la propia Diputación.
La Diputación.
Y allí veían...
O sea, allí mismo, ¿no?
Sí, de despacho de...
Muy bien, muy bien. Paramos un instante, volvemos. Tenemos un montón de cosas. Incluso hay gente dispuesta a hablar hoy políticos, gente que conoce a Javier Aureliano, y que está dispuesta a contar su versión de cómo ve esto. No serán muy largas, tendremos varias, pero no serán muy largas porque no se trata de hacer una entrevista sobre el personaje político, la figura política de Aureliano, pero sí qué impresiones tienen o tenían ellos de él y cómo han recibido la noticia, ¿no? Y también vamos a hablar con el alcalde de Antas, porque no tenemos un interlocutor para poder comentar o preguntarle, interrogarle periodísticamente sobre este asunto del daño medioambiental por extracciones ilegales y que concierne, según el informe de la Guardia Civil, a 12 personas de Antas, especialmente de Jauro. 9 hectómetros y medio con unos daños ambientales valorados por la Guardia Civil, estimados después de las consultas que han hecho a la Delegación de Medio Ambiente y a las administraciones, valorados en 407 millones de euros. Ni el trasvase del Negratín costó eso. No recuerdo si se hizo una valoración de los daños de los incendios de este verano, pero no sé si llegarían a esa cifra. 407 millones que caen a plomo. No sé si decir exactamente, no es exactamente sobre un pueblo, pero de alguna manera sí recae sobre una mayoría social de Antas que seguramente, muy probablemente, dada su relación con la agricultura y la falta de agua para sacar adelante o mantener vivos a sus árboles, probablemente tuvieron algún tipo de relación con toda esta historia que cuenta la Guardia Civil, suponiendo que luego sea cierta y un juez la ratifique.
Y solo añadir
el alcalde de Antas, digo, que tendremos hoy.
Por comparar, ¿no? El daño, según el informe de la Guardia Civil, el daño que habría generado estos vecinos de Antas sería de 43 euros por cada metro cúbico extraído.
¿43 euros?
Por cada metro cúbico extraído.
En términos del pago del agua, el metro cúbico y el daño ambiental. 43 millones, euros metro cúbico.
Exactamente.
No 43 céntimos.
No, 43. Y sin embargo, pues llama la atención que a Antonio Segura le piden 4 céntimos por cada metro cúbico extraído.
Sí.
7 hectómetros cúbicos y medio le imputan.
Informe del Seprona y también con el dato, porque el Seprona no maneja esto, pero sí le pide opinión a la Delegación de Medio Ambiente. Y en el caso de Antonio,
4 céntimos por metro cúbico.
Y en el caso de Antas,
43 euros.
En el caso de Antonio,
4 céntimos.
No 43 céntimos, no, 43 euros.
43 euros en el caso de los vecinos de Jauro. 4 céntimos en el caso de Antonio Segura.
Vale, pausa.
De nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
No arriesgue la gestión integral de su empresa.
acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, portal 1, primero C de Huercalovera.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Estos son los titulares del día. A por ello.
La UCO ha retenido al presidente y vicepresidente segundo de la Diputación de Almería y al alcalde de Fines por el caso Mascarillas. En Antas investigan a 12 personas por la presunta extracción ilegal de 9,5 hectómetros cúbicos. Están acusados de haber infligido un daño valorado en 407 millones de euros.
Los acusa el informe de la Guardia Civil, no hay acusación judicial.
El Ayuntamiento de Garrucha se querella contra el anterior equipo socialista. Le acusa de pagos irregulares en efectivo sin procedimientos administrativos. El gobierno de Pulpí inicia una ronda de reuniones con los vecinos del pueblo y las pedanías. Quiere recabar directamente las propuestas y necesidades que tengan los pulpileños. Y cerca de 1 millón de euros para mejorar la climatización de los centros escolares de la comarca. Huercalovera con algo más de 207.000 euros, Vera con 156.000 y Cuevas con 144.000 son los municipios donde más invertirá la Junta para este fin en el curso actual. Y 255.000 euros va a emplear Lubrín para mejorar las aulas del colegio, el área recreativa del Marchalico y varias calles en el pueblo y las barriadas del Pilar y la Alameda, con cargo al plan de empleo agrario. Cuevas saca concurso la explotación del bar del mercado de abastos. El plazo de presentación de ofertas va a terminar el próximo 2 de diciembre. Iturbe celebrará en 2026 los 430 años del título de villa. El evento central será una recreación histórica de la vida en el pueblo en el año 1596. José Antonio Aznar se confirmó como subcampeón de Andalucía de rallies de asfalto, quedando segundo este fin de semana en el Valle del Guadiato. Solo fue superado por el campeón David Pérez. La carretera de Antas al Jariz permanecerá cortada al tráfico mañana para reparar un pronunciado socavón. Se van a habilitar rutas alternativas por el Camino de los Colorados y también la Noria Blanca.
¿Qué nos depara mañana? Pues, ¿qué sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? El hombre ha querido saber siempre, ha querido poder pronosticar. Y la ciencia te da la posibilidad de pronosticar algunas cosas, pero no lo que va a pasar mañana exactamente. Te puedes dar una idea. Pero ¿quién iba a pensar que esta mañana, ni siquiera que probablemente, a no ser que tuviera algún soplo de alguien, el propio Javier Orellano iba a saber que le iban a esperar a agentes de la UCO y iban a registrar su casa? Bueno, cuando ayer hablábamos Juan Pedro García y de esta casa, hablábamos en una entrevista por asuntos, en fin, muy importantes, como es el todo lo que tiene que ver con el encauzamiento de la Rambla Nogalte y la eliminación de peligros para la población, y todo esto con un proyecto que se retrasa en el tiempo, no podíamos saber que íbamos a hablar hoy, y precisamente vamos a hablar de alguien que es importante en la provincia, el presidente de la Diputación, la primera autoridad, y también con una relación personal con el propio Juan Pedro. Juan Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Cale de Pulpí, por segunda vez en dos días. Gracias por cogernos el teléfono. ¿Cómo está?
Muy buena, muy buena.
Una impresión rápida sobre lo que ha ocurrido, o lo que usted sabe.
Bueno, yo sé lo mismo que sabe vosotros, lo que ha salido en los medios de comunicación. Pues estoy, primero, sorprendido, segundo, triste, porque esto es una noticia de que, como bien tú dices, pues es una persona que yo tengo un cariño especial, que creo que está haciendo, o que está haciendo, mejor dicho, una gran labor en la provincia de Almería, que el municipio de Pi, en cuanto a su gestión, tenemos mucho que agradecerle. Y poco más puedo decir, porque ahora mismo, pues, prácticamente, por lo menos yo no sé nada. Sé que no sabemos si está detenido o está registrando su vivienda o la documentación. Y cuando tengamos más información, pues habrá que pronunciarse. Pero sí, yo estoy ahora mismo, pues, sorprendido y triste, porque creo que es una noticia que no es buena para nadie. Y nosotros, pues yo, como siempre digo, que creemos en la justicia, creemos incluso en la UCO, a pesar de todos esos desprestigios que intentaban algunos hacer sobre ellos, y vamos a esperar a ver qué pasa.
Claro. Ahora mismo, fíjese, vendría a cuento una... No vendría a cuento. Vendría a cuento si uno quisiera ir a determinado lugar en esta entrevista y es preguntarle a usted si pondría la mano en el fuego por el presidente, pero yo no le voy a hacer esa pregunta porque me parece improcedente y no quiero que usted me la responda. No quiero que usted me la responda porque yo no se la voy a hacer. Simplemente usted razonablemente cree que el presidente es inocente. Razonablemente. Creo que... ¿Entiende que sí?
¿No entendió bien la pregunta?
¿Usted entiende razonablemente que no hay nada que...
La mano de fuego que lo ha preguntado, es difícil de responder hasta por uno mismo, porque en la vida yo no sé, aquí yo creo que hay dos matices. Una, que sean irregularidades administrativas, que yo creo que nadie estamos libres de que las podamos cometer, voluntario o involuntariamente, y otra cosa es que ya haya tema de dinero por medio. Son dos cosas, bajo el punto de vista, completamente distintas. Si son irregularidades administrativas, bueno, puede ser grave, puede ser delicado. Pero otra cosa es que ya exista corrupción. Y entonces ese matiz, yo para mí, son completamente distintos una cosa de la otra. Entonces hay que esperar a ver qué lo que se le acusa y a ver qué prueba hay sobre estos hechos. Que yo estoy, pues, completamente sorprendido. Pero bueno, son unos hechos que están ocurriendo y hay que esperar acontecimientos.
Gracias, Juan Pedro. Ha sido otra vez muy amable. Gracias. Hasta otra próxima.
Buenas tardes.
El alcalde de Lubrín fue diputado y fue compañero de corporación, pero no compañero de partido, porque Domingo Ramos, alcalde de Lubrín, es del PSOE y representaba al PSOE en la diputación y tuvo delante a... como adversario al propio Aureliano, así que le conoce, tiene una idea de cómo se ha conducido políticamente, y nos interesaba su opinión porque estamos hablando del presidente de la Diputación, presidente de los ayuntamientos, primera autoridad municipal, un alcalde de un pueblo, un alcalde modesto y un alcalde además de otro partido. ¿Qué piensa Domingo Ramos de lo que ha pasado hoy? Domingo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Cómo ve usted la cosa?
Bueno,
Pues evidentemente hay que esperar a ver cómo van sucediendo los hechos, ¿no? La verdad que esto es un escándalo que ya se veía venir de hace muchísimo tiempo. De hecho, en el año 2021 ya sonaba el tema este de las malas prácticas de Diputación, no solamente con el caso Mascarilla, sino con otros expedientes que se me ocurrió denunciar con la obra del caso Tágil en mi pueblo, y desde entonces estoy también yo perseguido por parte del Partido Popular de la Diputación, en este caso por el alcalde Tíjola, que declaró en vuestro propio medio de comunicación que me iba a poner tres querellas, ¿no? En aquel momento, que son coincidentes en el tiempo, de la obra de Lubrín con el caso Mascarilla, me atendió, intenté que me atendiera Oscar Lilia, que me atendió vía web, vía telemática, por el tema del COVID. Y bueno, pues cuando yo vi que defendían las malas prácticas de la empresa, pues dije yo, pues bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí, no? Si la Diputación se va a poner del lado de la empresa en este caso, y no de los municipios, del alcalde y de los intereses de los pueblos, pues nada. Y a partir de ahí, pues días después fue detenido Oscar Liria en este caso, y bueno, pues y por aquí vamos, ¿no? Después de 4 años, a mí desde entonces, no solamente administrativamente me han perjudicado a mi pueblo, sino que han intentado inhabilitarme en los juzgados, ¿no? Con lo cual, pues no me sorprende demasiado lo que está ocurriendo a la fecha de hoy, ¿no? Sin saber exactamente hasta dónde va a llegar las consecuencias, claro.
¿Usted nunca tuvo una relación personal una relación cercana sí, con Javier Aureliano?
Sí, yo cuando estaba en la Diputación, pues bueno, él era portavoz entonces, presidente de la Agravia Mat. Bueno, es verdad que antes de acabar aquella legislatura, Gravel dio un paso al lado y fue presidente, nombraron presidente a Aureliano, y tuve una relación cordial, digámoslo así, pero la peor relación ha venido a partir de que yo dejo de ser diputado. Sí. O sea, que yo en la Diputación, en aquellos 4 años, sí tuve una relación, bueno, normal, como puede tener cualquier diputado o cualquier alcalde, pero a partir de que yo dejo de ser diputado y me vengo a mi pueblo en 2019... la relación se enturbia, no sé el por qué exactamente, pero se enturbia hasta extremos de que nunca me haya querido recibir su despacho.
A día de hoy, desde entonces, ¿no ha tenido usted una entrevista en su despacho?
No me quiso recibir. Quise tener una entrevista, quise tener una reunión con él para muchas cosas, ¿no? Para temas de trabajo, como el tema de la política de la vivienda, que tuve ahí un convenio de promoción pública de vivienda que nunca me quiso recibir. Tuve luego también el tema del caso Tágil, que hemos estado hablando, para intentar parar lo que este señor había emprendido en los juzgados para intentar inhabilitarme, ¿no? Por falsedad documental y prevaricación. Tampoco me recibió, con lo cual, pues, evidentemente, yo entendí que estaba avalando a su diputado, ¿no? Estaba avalando al alcalde de Tíjola y a su diputado en ese momento, y por eso no me recibía, ¿no? Con lo cual, pues, en estos años, después de 2019, no he tenido ninguna entrevista con él, ¿no?
Bien. La impresión, por último, que usted tiene, ¿es compartida por otros compañeros del Partido Socialista con los que usted ha hablado?
Pues la verdad que no, porque yo soy un caso muy peculiar.
Está bien que sea usted leal, quiero decir, leal con la verdad, me refiero.
Sí,
está
sí,
bien
leal con la verdad.
Usted lo cuente como es.
No, porque yo soy un caso muy peculiar, tengo mi virtud y mis defectos, y uno de mis defectos en política es que soy bastante valiente, bastante chapalante, y claro, y eso pues me conlleva lo que me conlleva a veces, evidentemente. Pero bueno, pues vamos a ver lo que pasa, ¿no? Mis compañeros tienen su opinión, yo tengo la mía, y yo desde entonces, ya te digo, estaba denunciando las malas prácticas de la Diputación en alguna obra, como la que le tocó a mi pueblo, y bueno, y de ahí salió también el caso Mascarilla en aquellos meses.
Muchas gracias, Domingo, ha sido muy amable, se lo agradezco mucho.
Nada, gracias a vosotros, Miguel.
Adiós. Un abrazo. Arturo Grima, alcalde de Turre y persona que está vinculada a la Diputación desde hace algunos años. De hecho, ha trabajado codo con codo con este gobierno en términos de asesor y bueno, la relación con el presidente evidentemente tiene que ser muy distinta a la que ha tenido Domingo Ramos de Lubrín, que además pertenece a otro partido. Arturo sí pertenece al Partido Popular. Arturo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y ahora una primera valoración. ¿Qué le parece lo que ha pasado?
Pues mire, de gran preocupación. Estamos hablando de la máxima autoridad provincial, del presidente del Partido Popular, y yo solamente, como bien comentaba usted, desde hace 3 años, pues también trabajo a su lado de alguna manera, y pues toda una sorpresa mala. En fin, le digo que un gran sentimiento, ahora mismo un gran sentimiento. Estoy todavía un poco en caliente y me cuesta asimilarlo. El domingo estuve con él en el Día de la Provincia, y ya la mismo como siempre, y es que no puedo decir nada más. No, el tiempo que llevo, 3 años que llevo en Diputación, pues de una forma cordial y un buen espíritu de trabajo, y tengo que decir pues que siempre tiene un buen trato con él, tanto cuando he estado como cuando anteriormente solamente estaba en el Ayuntamiento, pues siempre tienen un trato cordial, afectivo, y siempre los problemas que planteamos desde nuestro municipio, pues si no, se buscaba un técnico, alguien que nos lo explicara, que lo entendiéramos. Es decir, siempre había una colaboración a todos los niveles.
No es ninguna exageración decir que Arturo, después de tanto tiempo que lleva en política y viéndolo cómo se ha movido, uno sabe que cuando dice Arturo que está conmovido, es que de verdad está conmovido. Arturo es un hombre que se conmueve con cierta, o por lo menos expresividad, cuando le ocurre, y si lo dice hoy es que está pasando así, no forma parte de una pose, ¿no? Entonces,
ten cuenta que para mí es una persona muy cercana. Ya. Las circunstancias de la vida han venido así y nos hemos convertido en personas muy cercanas. Sí.
Ya. Y entonces, usted se debate entre creerle a él, o sea, creer en su inocencia absoluta, el acierto de la UCO, el acierto del juez. Usted, me imagino, se debate en ese triángulo o en un cuadrilátero incluso, podríamos poner algún otro punto más.
Pues no, yo no estoy precisamente ni en eso, ni en la UCO, ni en el otro. Lo tengo todo a nivel personal. Ya le digo que a nivel político lo es todo. Y ahora mismo mi pensamiento solo está a nivel personal. Lo demás, pues la justicia o quien tenga que decidir, las cosas las decidirá. Yo ahora mismo solamente lo veo a nivel personal, sin dejar de pensar, porque es la máxima autoridad provincial, que es el presidente de la Diputación, el presidente del Partido Popular, y esto pues un paro en principio muy gordo para nuestro partido y para la provincia. Sí. Puesto que es una persona muy trabajadora, que anda mucho por todos los municipios de la provincia, y que ya lleva bastante años tanto como presidente como cuando era vicepresidente, y entiendo que lo conocen en toda la provincia bien, todos los que hemos sido alcaldes, y también otras políticas, pues que el hombre recorre la provincia y es una persona activa. Sí.
Y ahora pensemos un momento en un caso similar a la inversa, es decir, en otro campo, en el Partido Socialista, y donde la política ahí no pone paños calientes. Mire lo que acaba de decir un señor conocido del PSOE de Andalucía, se llama Mario Jiménez. Ha dicho que Almería es el epicentro de la corrupción del PP en Andaluz y su principal bastión electoral. Es decir, Almería es el principal bastión electoral del PP,
sí, además,
y el epicentro de la corrupción.
Se denuncia el uso de recursos públicos para beneficio del entorno de Moreno.
Claro, cada uno ya lo deriva hacia dónde. ¿Qué piensa usted con eso? Cuando escucha
pues,
algo así.
Pues pienso que que este señor que habla pues tiene un dolor muy grande con Almería, porque en Almería pues el Partido Popular lleva muchísimos años ganando elecciones tras elecciones, pero no por nada, sino entiendo que es porque los almerienses están conformes y contentos con las personas que le gobiernan y que administran sus impuestos y su dinero. Es decir, el votante vota lo que él quiere. Decir desde una persona con un nivel grande y fuerza política que diga que Almería es el centro de la corrupción, pues sinceramente deja mucho que desear para mí, en mi opinión, de esa persona. Primero tendrán que demostrarse todo, y Almería nunca va a ser el centro de esas cosas que está comentando. Pero fíjese lo que hay por Madrid, lo que hay por otro sitio, pero vamos, ahora mismo, es que Andalucía, ese bastión tan grande que ha tenido el Partido Socialista toda la vida, pues parece ser que el estar unos años en la oposición, pues no lo digieren, digo yo. Porque esa forma de decir que es el centro, me ha respondido también un poco el centro de la corrupción de España.
El epicentro, el lugar,
pero,
sí.
El epicentro, qué bien. Pues estamos un poquito a la derecha, en el este, no estamos en el centro nosotros. En fin, pero si lo dice este señor, pues sus razones tendrá, el tiempo se lo dirá, digo yo. Yo creo que el Partido Socialista pues tiene que cambiar muchas las cosas para que en España ellos puedan ganar las elecciones. No digo que no, digo en Almería en concreto, no en España, en Almería en concreto, y espero que en España también. Porque, en fin, creo que llevamos tiempo dándonos cuenta de que hacen todo lo contrario que prometían y que engañan a los ciudadanos. Eso no lo ha hecho el PP. Allí en yo hablo con alcaldes socialistas también, que comparten muchísimo y que tienen muy buen trato con la Diputación, y que sus pueblos van evolucionando y progresando igual que los demás. Porque cuando hay subvenciones, que digo yo, pues para el cementerio, para lo otro, para carretera, oye, yo conozco los ayuntamientos socialistas que van igual que los de aquí de la comarca, desde el PP, o sea que no ha habido una distinción. Diputación somos todos.
Gracias, Arturo. Ha sido muy amable.
Buen día.
Hasta pronto. Adiós. Bien. Y tenemos una última intervención. Bueno, es penúltima porque enseguida iremos a la búsqueda de Pedro Ridao, alcalde de Antas, por el asunto monstruoso en términos de dimensiones que les acabamos de contar en los titulares, ¿no? Y no tenemos un interlocutor. La primera autoridad de Antas hablará de qué impresión tiene a partir de enterarse ayer, además fue a través de nosotros que se lo comunicamos, de este informe que ha hecho la Guardia Civil, el SEPRONA, de consecuencias de momento parecen gigantescas, aunque imprevisibles. Es decir, todo se puede acabar, puede ser un error de la propia Guardia Civil. Pero mientras, antes de ir a Antas con un alcalde del PSOE y que nos hable también algo sobre lo que ha ocurrido en la Diputación, tenemos a Domingo Fernández, que es otro hombre que ha estado muy cerca de Javier Aureliano. No en vano, un tiempo en el que no ganó, en 2021. ¿Cuándo fue? En 2019. Sí, en 2019 fue asesor de la Diputación un pequeño periodo de tiempo, hasta que finalmente retornó a la política local en términos ya de alcaldía, ya lo había sido anteriormente. Bueno, en definitiva, estuvo en el equipo más cercano de Javier Aureliano, en tanto que tenía un papel de asesor. Domingo Fernández, alcalde de Huércal Overa, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buena.
¿Qué impresión tienes? ¿Cómo cae en Domingo Fernández esta noticia? ¿Cómo la digiere? ¿Cómo la está digiriendo?
Bueno, no, ha sido media mañana, pues ahí te sorprende, con mucha sorpresa, ¿no? En el entorno y más sobre el presidente de Diputación y, bueno, el presidente de nuestro partido, al que, bueno, es que todos hemos trabajado duramente muchos años. Yo, por ejemplo, aquí en Huércal, desde que empecé, fue con la primera persona que conocí así de la provincia, o por decirlo así, a nivel provincial, ¿no?, del Partido Popular, y una persona para un ejemplo para muchos de trabajo, de estar preocupada, de conocer muy bien toda la provincia, todos los municipios, y bueno, la verdad que ahora mismo con sorpresa y esperando a ver qué sucede, qué informaciones dan y lo que pasa.
Bien, usted tiene una experiencia personal con Javier Aureliano. Todos los que han salido hoy lo han conocido, lo han tratado, en un sentido, desde una posición política de adversario o desde el mismo partido, ¿no? Usted estaba en esa posición. En términos personales, ¿usted qué relación tuvo con él? ¿La tuvo muy cercana? Y a partir de ahí, ¿a usted se le ocurre que a él puede haber estado tonteando en este mundo de la corrupción?
Lo contrario. Yo tengo la experiencia el año que estuve en diputación, de diputado provincial, ¿no?, además ya al área de nuevas tecnologías de seguridad y de vivienda, y bueno, y todo se hacía perfecto, y lo han tenido de la diputación, y todo lo que sucede allí se hace, bueno, perfecto, por el área que yo tocaba, y el círculo que estuvimos trabajando, todo ha de hacerlo correctamente, como se hace en todas las mitades.
¿Puede levantar un poquitín el tono?
Se hace todo, eso. En principio se hace como se hace en las mitades públicas, con tu informe siempre de intervención, de secretaría, tu partida, sobre secretaría, así que no hay más, y los que como técnico y administrativo igual, así que no hay. Entonces, conozco a Javier, lo conocemos. Yo lo conozco, como te digo, desde antes de 2010 aproximadamente. Es una persona a la que hemos recibido consejos y hemos estado trabajando juntos mano a mano, tanto en elecciones como en proyectos para Huércal Overa. Y como te he dicho, que fue una sorpresa, que todavía no me creo nada, pues, y no puedo decir nada porque tampoco sabemos nada en este sentido, porque las informaciones que han salido ahora en los medios de comunicación, los teletipos que se han visto, pues tampoco dicen mucho. Entonces, pues yo creo, imagino que a lo largo de la tarde o mañana, pues se sepa más, y bueno, la intervención judicial, en qué sentido ha ido y de lo que pasa.
Pero el día de hoy, para usted, que ha sido diputado, que ha estado al lado de él, el día de hoy para usted, a partir de que se entera, supongo, no lo sé, cualquier cosa que usted esté haciendo en este momento tendrá una atención puesta en eso, es decir, si ha tenido que hacer una visita al colegio o ha tenido que firmar un convenio de lo que sea, no sé si hay un peso pesado en el entorno, una atmósfera pesada que le repite en el oído Javier Aureliano, sí, Javier Aureliano, Javier Aureliano, digo yo, no sé. Claro, y repitiéndose, dice, coño, que está ahora mismo.
Cuando alguien en tu familia, un amigo, le pasa cualquier cosa o puede tener algún problema, pues te preocupa y te influye, eso es normal, que te influye más cuando a una persona que es respetada por todos los que lo conocemos, ¿no? En este caso, yo merece mi mayor respeto ahora mismo, hasta que y siempre está, como se dice, la presunción de inocencia, y que no sabemos qué es lo que pasa. Con lo cual, al igual que respeto siempre en cualquier ámbito, y creo que hay que respetar, pues ahora mismo respetamos, y me influye, claro que influye, como te he dicho, como amigo y compañero de partido y presidente de la institución. Nosotros trabajamos diariamente con la Diputación Provincial desde el Ayuntamiento, así que con cualquier área del Ayuntamiento siempre trabajando con la Diputación.
Usted si mañana ocurriera algo, usted diría que sí que lo conocía, ¿no? O diría que no era muy, que no lo conocía tanto.
Porque va a decir la realidad, sí. Bueno. No sé por qué va a decir que no lo conoce.
No sé si usted lo ha visto en los medios nacionales, en casos recientes, ¿no?
No sé, sí puede ser, sí. ¿Eh? Nada, en este caso, bueno. Mira, al final, mira, todo esto tiene un recorrido que será de la justicia, que tendrá que demostrar una cosa u otra, y bueno, yo entiendo que en este caso lo que se está investigando, no sé lo que se está investigando exactamente, y cuando salga, veremos. Lo que no podemos tapar con un ojo es que Javier es una persona trabajadora, una persona que ha trabajado, que conoce la provincia mejor que nadie. Está poniendo, yo creo que la provincia de Almería y la Diputación de Almería, ahí está lo hecho, haciendo grandes cosas para nuestra provincia, poniendo el nombre de la provincia a nivel nacional e incluso internacional, en Almería, y yo creo que ahí están luego también los resultados electorales. Almería, o gracias a esa gestión que se está viviendo en los últimos años en muchos ayuntamientos, pues no por el Partido Popular y la Diputación Provincial, pues está siendo una provincia que en auge, y también al poder empresarial que tiene la provincia.
Gracias, Domingo.
No creo que eso no se puede dar.
Muy bien, Domingo, muchas gracias. ¿No? Muy amable por aparecer hoy. Muchas gracias. Hasta pronto.
Nada, adiós.
Está retenido. ¿Por qué insistir con esto? Bueno, el Partido Popular quiere que quede claro que no hay una detención del presidente, y creo que en este momento ahí es una retención. Evidentemente, uno está retenido y no quiere decir exactamente que esté más cerca del calabozo que de no, pero cualquiera preferiría no estar retenido, ¿verdad? No estar hoy a expensas de una decisión judicial que va a decidir sobre ti, sobre ninguno de nosotros hoy, el día no ha terminado. Pende una decisión judicial que pueda cambiar nuestra vida o influir de esta manera en nuestra vida. Hoy sí, en el caso del presidente y de su vicepresidente segundo, y también del alcalde de Fines y un par de dos o tres trabajadores de la Diputación. Conoce la provincia, decía Domingo. Conoce la provincia, Javier Aureliano, dice el mayor conocedor. Bueno, habrá otros que conozcan la provincia. Este presidente es muy conocedor de la provincia, está a la altura. Recuerdo alguna prueba, preguntas dispares, que además él, no disparatadas, quiero decir, que apuntaban a distintos puntos, focos de la geografía provincial, monumentos, calles, da igual lo que le preguntara, sabía el pueblo e incluso sabía el año y sabía darte. Es decir, es un excelente conocedor, pero es que es su trabajo, es el presidente de la Diputación. Es decir, no digamos que es un mérito, es algo necesario para ser presidente de la Diputación. Y el que no lo fuera antes, si alguien no lo fue, o el que no lo sea después, pues en algo estamos fallando. Los titulares de hoy son los siguientes. Si están ustedes sentados y con atención, se los contamos.
La UCO ha retenido al presidente y vicepresidente segundo de la Diputación de Almería y al alcalde de Fines por el caso Mascarillas. En Diputación no constan estas detenciones. Admiten que la UCO está realizando investigaciones y registros desde primera hora de la mañana en varios despachos, incluidos los de algunos funcionarios. En Antas se investiga a 12 personas por la presunta extracción ilegal de 9,5 hectómetros cúbicos. Se les acusa de haber infligido un daño valorado en 407 millones de euros, según los investigadores. Habla de que son ocho vecinos de la barriada de Jauro, uno de Aljariz, que habrían extraído más agua de la que tenían autorizada, y tres grandes empresas del pueblo que supuestamente la habrían comprado. El Ayuntamiento de Garrucha se querella contra el anterior equipo socialista. Les acusa de pagos irregulares en efectivo sin procedimiento administrativo. La querella señala más de 130.000 euros en supuestas gratificaciones a personas sin contrato con el Ayuntamiento.
La querella va contra la... no ha sido admitida a trámite, ¿eh? Simplemente ha sido presentada. Va contra la Junta de Gobierno, exactamente las tres o cuatro personas, que componían la Junta de Gobierno que dirigía María Antonia López, Partido Socialista, contra ellos, por un gasto no justificado, por un usar como si fuera un monedero propio, eso viene a poco más o menos a decir la querella, los fondos públicos. Y esto pues se traduce probablemente, aunque no hemos visto, debían de haber mandado la querella, ha mandado nota de prensa. Me imagino que esto se traduce, según ellos, en una supuesta malversación, ¿no? No sé si luego seguida de prevaricación, pero en fin, por ahí sí, estaría el asunto sin que haya sido admitida a trámite. Es decir, no hay nadie acusado, alguien dice que alguien ha hecho algo. Sí. Bueno, pues a ver qué.
Sí, el equipo de gobierno decía que más de 130.000 euros en supuestas gratificaciones a personas sin contrato con el ayuntamiento y un anticipo de caja de 5.000 euros que supuestamente la concejal Rocío Galindo habría repartido durante la Feria de la Gamba en 2022 entre personas afines al PSOE.
Bien, paramos los titulares, tenemos al alcalde de Antas con nosotros y ahora, como vamos a volver a repetirlos, pues podremos contarlos todos juntos de nuevo. O por tercera vez, aunque esta vez van recortados. Señor alcalde de Antas, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, Pedro. ¿Cómo está usted?
Bueno.
¿Está bien?
Pues bueno, bien, ahí vamos, luchando y... Bien. Dice que han salido esta mañana un poco, pero bueno, hay que seguir.
Tenemos una línea un poco rara, no sé, va y viene el sonido o me ha dado esa impresión. Vamos a ver qué tal se comporta la línea a lo largo de la conversación. Usted tiene hoy dos noticias, hombre, hay una especialmente, pero no sé si la otra también le tiene conmocionado o afectado. La primera sí que da de lleno en el corazón de la sociedad, me da la impresión de... Porque aunque hay personas identificadas, y hablamos de 11, de 12, el uso del agua, que la Guardia Civil dice que se ha hecho, el mal uso de ese agua, creo que sí concierne a una mayoría importantísima de la sociedad o de las familias de Antas. Es un asunto que va más allá de lo que pueda afectar a estas personas. No en términos de responsabilidad judicial, pero sí porque han estado en ello, ¿no? Y esto, no sé si esto, claro, esto supongo que debe de impactar. Por eso le hemos llamado a usted como primera autoridad. Y luego está el asunto segundo, que es el de Javier Aureliano, con el que usted también tiene una relación, a pesar de que es usted del PSOE, pero es como presidente de la Diputación tiene una relación con él. Empezamos, si le parece, con el primero. Acabamos con el tema de Diputación y enseguida entramos con el de su pueblo. ¿Cómo ha encajado usted la noticia de la retención de Javier Aureliano?
Pues una noticia no ha sorprendido a todo el mundo. A mí pues me ha estado también un poco impactado con la noticia. Yo la verdad que siempre me he llevado y me llevo muy bien con el presidente, con Javier, una persona que ha cumplido con ANTA, siempre que se le ha requerido, siempre que lo hemos necesitado, ahí ha estado, con obras, con asistencia, con ayuda, y yo, independientemente de las siglas políticas, el presidente de Diputación, con ANTA, hay que decir que se ha portado muy bien, yo tengo una relación muy, muy buena con ella, y sorprendido por la noticia, que nadie se espera noticias de esta de este calibre, y bueno, al tema como presidente y como persona, yo no puedo hablar más de Javier ni del vicepresidente, la cual tengo una buena relación con ellos.
Preguntábamos antes a Domingo Ramos y ha sido muy... Podía haber intentado arrimar el asco a su sardina, porque la relación que tiene el alcalde de Lubrín, compañero suyo de partido, con la diputación no es buena. La fue en un momento determinado, pero cuando dejó de ser diputado dice que se ha sentido sometido a una persecución, que han querido incluso inhabilitarle, etcétera. Pero cuando le preguntaba, ha sido muy honesto, le preguntaba, ¿pero esto lo comparten en su partido, en el PSOE, respecto a este miembro destacado del PP? Dice, bueno, Miguel Ángel, no es así, tengo que reconocer que no es así. Usted es del PSOE y está diciendo, o por lo menos comparece por las siglas del PSOE, y efectivamente corrobora lo que dice, lo que Domingo Ramos ha dicho lealmente en su entendimiento de lo que es la verdad, ¿no?
Yo no he escuchado a Domingo, pues no, vengo de viaje, me he tenido que parar y no he podido escuchar, pero yo mi opinión con el presidente y con Javier, no sé los problemas que él haya tenido con él, a temas personal, pero yo, independientemente de sigla, aparte, yo he tenido un trato muy, muy bueno, muy cercano con el presidente, siempre que él ha estado, no se ha escondido, ha interpuesto las relaciones de pueblo con diputación a siglas políticas. Todos me conocéis, yo la verdad es que una sigla, pero vamos por independencia, y yo con Javier, pues es verdad que me ha sorprendido la noticia, porque Javier, ahí está en la obra, un carril bici de Antaljari, la nave polivalente, el pabellón que ya no lo han asignado y lo tenemos concedido planta, es que no tengo queja. Entonces yo, los años que llevo de alcaldía y él, los años como presidente, pues no puedo hablar nada más ni de Javier ni del vicepresidente ni nada. El pueblo de Anta tiene que estar agradecido a la Diputación de Almería, y luego pues mis compañeros de siglas, si alguno tiene algo, pues no sé, será temas personales o temas de no lo sé, yo ahí no entro. Bien. Yo hablo por mí, por el pueblo de Anta.
Bien. ¿Siente usted que han tocado a la sociedad de Antas con el tema que ha destapado la Guardia Civil y que ya veremos si se corresponde luego con en todos sus términos con la realidad? ¿Siente usted que han tocado una fibra, algo, o cree usted que está circunscrito a estas pocas personas y punto? Hablamos de 9,5 hectómetros extraídos ilegalmente, dice la Guardia Civil, el Seprona, y de unos daños ambientales que han causado 12 vecinos, unos de Jauro, otros empresarios, de fin, todos de Antas, por valor de 407 millones de euros. El presupuesto del Ayuntamiento de Antas está en 6 millones,
5
millones.
Bueno, 5 está menos.
No tiene nada que ver el Ayuntamiento con este asunto, por lo menos
no
está nombrado,
no.
Pero sí es usted la primera autoridad y ha querido, pues, usted, se ha brindado usted a hablar de este asunto. Porque, insisto...
Sí, la verdad tengo que decir que es una noticia que entristece a todo el mundo, a mí como alcalde, como vecino y como Altuso. Me sorprende, me he quedado impactado y debo decir con total sinceridad que me he enterado exactamente igual que todos vosotros esta mañana cuando ha salido la noticia y me ha llegado al despertarme. No tengo información oficial, no tenemos ninguna notificación en el momento, ni por escrito, ni verbal, y por eso, pues, con la misma claridad quiero decir que no puedo añadir más de lo que hay publicado. Sí. Lo que sí puedo decir, Miguel Ángel, es que mis vecinos, hombres, mujeres, tantas son personas que llevan generaciones levantando este pueblo con trabajo, con esfuerzo, con honestidad y con humildad. Y quiero hablar muy especialmente, pues, de esas comunidades de regantes de Anta, de tanto la SAC 2503 como la de Fuente Nueva, como la comunidad de Jauro y La Huerta, de sus socios, de sus familias, de esa gente que se levanta antes de que el sol asome y que lucha contra la escasez de agua, que invierte, que arriesga y que jamás ha tenido nada regalado. Los agricultores y regantes de Antas son ejemplos de compromiso, de eficiencia, de responsabilidad y de sacrificio. y lo digo harto y claro, no podemos meter todo en el mismo saco, ¿no? Ahora estamos inmensas de una obra histórica, como es el circuito cerrado de riego, una inversión del gobierno de España que ha concedido a la SAT 2503 de antes de 18 millones de euros. Una obra que nos permitirá ahorrar agua, controlar pérdidas, ser más eficientes y asegurar el futuro agrícola de Anta. Una obra, Miguel Ángel, que demuestra que aquí en Anta se trabaja en serio, con rigor y pensando en el mañana. Por eso entiendo que esta noticia pues genere preocupación, pero lo único que puedo pedir como alcalde es prudencia, serenidad y sobre todo respeto por los procesos. Hay, supongo que habrá profesionales trabajando que harán su labor, y hasta que no se demuestre lo contrario, pues yo como alcalde de Anta pues confío plenamente en la inocencia de mis vecinos. Siempre lo he dicho y lo voy a hacer. Así que llevo toda la mañana intentando hablar con unas administraciones superiores para pedir información. No he podido contactar con ninguno. No sé si es que estarán pues también con el tema, también ha saltado lo de presidente de diputación. Pero lo único que pido es pues, que dejemos trabajar a los expertos y que la justicia ponga a cada uno en su sitio.
Usted, a ver, hay cosas que uno quizás no pueda situar, matizar de la manera que la Guardia Civil lo hace en su informe, pero quizá sí puede percibir un ambiente y unas maneras de hacer. Es decir, fulanico tiene agua, tiene un pozo ilegal, está sirviendo porque hay sequía y le sirve a este otro. Ese tipo de cosas me imagino que no pasan desapercibidas en un pueblo. Lo que no sé si hasta este al punto de lo que ha descrito la Guardia Civil en su denuncia.
Hombre, es que lo que ha descrito la Guardia Civil en su denuncia es que es muy fuerte. Es que estamos hablando de muchos millones de euros. Entonces, por eso es un tema muy delicado. No tengo la información suficiente para poder hablar. Y por eso yo pido por humildad y pido que dejen trabajar a los que tengan que trabajar, que se aclare todo, que recibamos más información, pongamos...
¿Tiene el lugar en el que está fallando la cobertura?
Pues estoy... A ver, que vuelvo de Almería y me he parado aquí en un área de servicio para hablar.
Bien, pues si se mueve un poquitín, quizá...
Sí, me estoy suficiente. Moviendo ahora, no sé si va mejor ahora.
Ahí va bien.
Aquí, sí.
Bien, que dije... Sí.
No, que digo que yo confío en los profesionales, en que esto se aclare, que si alguien ha cometido alguna ilegalidad, pues que dé cuenta, que lo explique, el motivo, son a ellos los que habrá que asumir, pedirle explicaciones, que las den, y yo ahora mismo es que me he quedado, tengo la misma información que vosotros, y me he quedado un poco pues sorprendido y un poco triste. Claro que sí que estoy triste por la noticia, porque Anta es un pueblo de trabajadores, ejemplar, muy unido, y yo de verdad desde la parte que me toca pues voy a seguir defendiendo a sus regantes, a cada uno de sus vecinos con toda la fuerza y orgullo y la responsabilidad que me lleva y eso, si es verdad que lo que ha salido la noticia se... pues tendrán que dar una explicación, el por qué lo han hecho, cómo lo han hecho y las consecuencias que tenga, pues cada uno pues tendrá que acarrear con lo suyo.
Yo le adelanto algo. Sí. Gente muy respetada en esta casa, muy respetada socialmente, que está involucrada en este asunto, porque la Guardia Civil le señala en esta denuncia, acaban hablando de una necesidad vital. O sacábamos agua para nosotros y para otros, o se nos secaban los naranjos, se nos secaban los árboles, se nos secaba... Es decir, esto era una... Y a la vista del entorno, teniendo en cuenta el entorno donde más allá, 7 kilómetros más allá en otro pueblo, hay otros 7 pozos ilegales, más allá hay otros 40 pozos, no íbamos a dejar que esto ocurriera. Así que sí, extrajimos agua. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo le responde?
Yo no sé cómo responder, la verdad. Cada uno con sus consecuencias, si hay que ponerse en todos los ámbitos, en toda la desesperación, pues puede causar el motivo este de traer a esa desesperación de que no se te sequen los cultivos, no se te sequen, pero yo creo que siempre hay que hacer las cosas bien, con la legalidad por delante, humildemente, y es que no lo sé, porque ya es un tema que ahí me pierdo yo, un tema jurídico, un tema que habrá que solventar de la mejor manera posible, tanto para un lado como para otro. No lo sé, Miguel Ángel, porque ya te digo, no tengo toda la información que me gustaría tener, y cuando la tenga y hable con todas las, porque tendremos alguna reunión, pues es que ahora mismo no tengo la suficiente información para poder hablar de este tema tan
peliagudo, tan desgraciado.
Sí.
Muchísimas gracias, Pedro.
Muchísimas gracias, feliz, a vosotros siempre.
Feliz retorno. Venga, hasta luego.
Venga, un abrazo.
El alcalde de Antas. Una pausa y volvemos con titulares, pero previo a los titulares, la opinión que cada martes nos brinda Juan Torrijos. Seguro que hoy tiene que ver con la Diputación. Ahora lo sabemos.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Imagina que tienes plan para el fin de semana. Bueno, plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Estaba viendo lo que calculaban los daños calculados por los incendios de este verano. bueno, me han pillado aquí en plena, ha terminado la publicidad, en plena consulta, entonces no sé si tengo el dato correcto de 300.000 hectáreas. 300.000 hectáreas quemadas este verano. No sé si son un poco, son más, pero aproximadamente 300.000 hectáreas. Se estaban, se calculaba que la media era por hectárea unos 3.000 euros aproximadamente. Creo que no hago mal la cuenta, si 300 hectáreas por 300.000 hectáreas por 3.000 euros, pues estamos hablando de la unidad seguida. Sí, 3.000 millones, ¿no? Sería. O me estoy equivocando. Esto lo quería hacer fuera de antena para no quedar en evidencia lo mal que hago y se me dieron siempre las matemáticas. En fin, ahora enseguida llamo a Javier y me lo arregla. Está por ahí Juan Torrijos, que tiene siempre una cita con nosotros los martes. Y hoy, pues me interesa mucho escucharle. Juan Torrijos, ¿qué pasa? Buenos días. Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo se nota que eres de letra?
Joder, macho. Iba a hacerlo con la unión, pues iba a decirlo simplemente y al final me he hecho aquí un pifostio.
A mí me pasa lo mismo, ¿eh? O sea que no te preocupes porque yo soy todavía de los que tienen que, a la hora de sumar, voy contando los dedos. O sea que no. Ay, pues es un mal día para ti, vamos a decir lo contrario. Y es un mal día para esta provincia porque cuando tendríamos que estar hablando de agua, cuando tendríamos que estar hablando de todas esas cosas que necesita nuestra provincia, pues hemos saltado a la fama nacional y se le va a dar una excusa increíble a los socialistas y a Pedro Sánchez, lo veremos el próximo miércoles, con la detención de 7 personas aquí en Almería, entre ellos al presidente de la Diputación, que sea inocente o no sea inocente, porque esas cosas, tú ya sabes lo que ocurre cuando te metes en esa, cuando la justicia de alguna manera te empitona, que puede ser que, mire usted, que salgas librado, ¿no? Que el morlaco no te haya cogido a una parte dura del cuerpo, pero la marca la lleva ya para siempre, y eso es lo triste, ¿no? En este caso, que todos pensábamos que no lo estaba haciendo nada mal Javier, que todos creíamos que Fernando, su vicepresidente, era un hombre consecuente con su forma de pensar, con su forma de ser, con todas esas cosas que se dicen y que se le pregonan de los políticos. Y sin embargo, pues vemos cómo la justicia esta mañana a las 7:30 lo estaba buscando por su casa, no estaba, no se sabía dónde estaba en ese momento, y cómo, bueno, pues han entrado a la a Diputación y cómo han detenido al presidente, al vicepresidente, al alcalde de Fines y a una serie de personas más. Y esto, queramos o no queramos, para nosotros es triste, como fue triste cuando detuvieron y metieron en la cárcel al vicepresidente de la Diputación, que era del PSOE en aquel tiempo, Luis López, de Adra, por cierto, por una cuestión de la factura falsa de turismo. A nadie le gusta reconocer que en su casa, bueno, pues hay calderadas apuñadas, ¿no? Y estas cosas a mí me sientan mal, para que voy a decir lo contrario, sea de un partido o de otro. Porque a mí me gusta que defendamos todos Almería y que la defendamos con uñas y dientes y que nos pongamos a hablar de Almería, de lo que hace falta, que critiquemos a los políticos y que les digamos todo a vida y por haber, pero que no nos salgan ranas como puede ocurrir en este caso y que ojalá no. Y todos deseamos que sea un traspié y que la justicia ponga en orden esta situación y que le diga a Javier y a Fernando dentro de unos cuantos días, a ver, que no tarden 4 años, porque se lleva investigando el tema desde hace 4 años, que eso es lo que tiene Belendengue, Miguel, que eso es lo que no podemos permitir en un país como este nuestro. No se puede hablar de una justicia 4 años después deteniendo a una serie de personas, 4 años investigando, por Dios, que han estado haciendo durante esos 4 años. Pues ojalá no tarden tanto y puedan salir libres y quitarse de encima lo que es una capa ya complicada para el futuro político tanto de Javier como de Fernando. Y es triste y lamentable, pero tenía que contarlo así. Y me dais vosotros la oportunidad de decirlo por primera vez en este día y quería decirlo, simplemente.
¿Qué caso tenemos que hacer los ciudadanos en este caso, cuando se producen estos es que no quería repetir casos. ¿Qué caso tenemos que hacer cuando se produce este caso? Cuando se produce, no, cuando vemos las reacciones de los partidos, de los adversarios, y por ejemplo estoy leyendo ahora mismo al secretario general de los socialistas de Almería, José María Martín, que dice, esto viene a confirmar lo que veníamos diciendo desde el minuto uno. O sea, claro, era todo claro, una tal. ¿Cuánto hay de caridad en este caso, si hay algo, o cuánto de oportunidad, o cuánto de verdad?
Ese es el gran drama que tenemos cuando una justicia tarda tantísimos años en, vamos, no ya la embargo, la investigación, ¿no? Porque es que aquí todavía estamos investigando. ¿Tú crees que al cabo de 4 años vienes a hacerme? Vamos, o sea, imagínate que tú, Miguel Ángel, estás metido en un berenjenal de eso y hace 4 años que sabes que estás siendo investigado. ¿Tú crees que en tu casa vas a guardar algún documento que te comprometa de hace 4 años? ¿En qué cabeza cabe, Dios mío? Bueno, pues esas son las cosas que no nos entran. Fíjate, yo esta mañana estaba hablando con algunos amigos que tienen vinculaciones con, más o menos con los servicios, con la Guardia Civil, policía y tal. Me contaba que la OCO son unas cuestiones, son grupos estancos, tan estancos, como que te pueden mandar a la familia, a uno de sus miembros con la familia a veranear a Tenerife, y no están veraneando en Tenerife, él está trabajando, pero para que no se sepa, o sea que son unos movimientos muy secretos que se está llevando. Y me decían a mí, dice, pues fíjate lo que son las cosas, es tan extraño, que en estos momentos en que el Partido Socialista lo está pasando muy mal, que se está esperando que haya algún petardazo gordo, contra el Partido Socialista y contra el gobierno de Pedro Sánchez, qué extraño que aparezca el caso de las mascarillas de Almería, que es una cosa ahí perdida en una de las esquinas de la península ibérica, en una de las provincias más pequeñas que hay, y que ahora mismo esto se haya convertido en un foco. Yo creo que de alguna manera, y pensando mal, te lo digo, pensando mal, alguien está intentando poner esto como ejemplo de que, mire usted, la OCO también es buena cuando le mete mano a los del PP. ¿Os dais cuenta, señores del PSOE, que os queréis cargar la OCO? Pues no, mire usted, ahora hemos ido por los de Almería. Y me fastidiaría bastante, ¿no?, que al final esto haya sido simplemente un trampantojo que han puesto delante para dentro de una semana ir a por el PSOE.
Vaya. Fíjate. Es que, ¿sabes claro, qué pasa? Si que no, mal, no, si claro, no podemos mal. Descartar. Claro, en este mundo ya vemos demasiadas cosas como para descartar cosas ilógicas, ¿no? Cosas que parecen alocadas, ¿no? Disparates, pero resulta que luego se cumplen. Hay que llevar cuidado. Hombre, vemos.
Solo tienes que ver lo que ha estado contando Leire con ministros, con fiscales, con el sí. Fiscal Estampa, con personas con las que se ha reunido, y tú dices, ¿esto es cierto? No, si esto parece de auténtica locura, esto es de aurora boreal, pues no. Son cosas que están ocurriendo aquí en este país. Una señora vaya a hablar con un fiscal, a ofrecerle que va a subir el escalafón, que tal y cual, si consigue tapar esto y lo otro y lo más allá. Bueno, pues a mí no me extraña absolutamente nada. Y si quieres que te diga, quizás por los años, porque ya voy a cumplir el 78 dentro de poco, piensa mal, oye, y casi siempre acierta.
Juan. Muy bien, Juan. Casi. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto, adiós. Dice El Mundo que los registros de la UCO en la Diputación se están desarrollando en el área de fomento y se ha precintado el despacho del jefe de servicio. El detonante de las detenciones se produce al descubrir nuevas irregularidades en otras adjudicaciones públicas. Cuenta Onda Cero en el capítulo Sucesos. Ascienden a 5 los detenidos por presuntos contratos irregulares en la Diputación. Acceso al Palacio Provincial, sede de la Diputación de Almería, acceso tal. Un total de 5 personas han sido, esto ya lo cuenta Europa Press, han sido arrestadas por agentes de la UCO en el marco de las diligencias que instruye el juzgado de instrucción número 1, he dicho ya antes número 2, bueno, el número 1 de Almería, para esclarecer fundamentalmente las presuntas contrataciones irregulares en la Diputación de Almería por la compra durante la pandemia del COVID-19 de material sanitario, en el caso mascarillas.
pero pasa? Europa Press también ha actualizado esa información y ahora señala la detención de 7 personas y la realización de 10 registros en la segunda fase de la investigación del caso Mascarillas.
Junto con el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, también han sido arrestados el vicepresidente segundo, Fernando Jiménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, además de otras 2 personas. Bueno, acabamos de decir que son más, son un total de 7. Tanto el vicepresidente como el primer edil, el alcalde de Fines, ya estaban investigados en la causa principal sobre la que ahora la instructora María Belén López ha abierto una pieza separada cuyas diligencias se han declarado secretas. Los agentes han realizado registros desde las 8 de la mañana en los despachos de la Presidencia de la Diputación de Almería, así como en las viviendas de los arrestados. Está previsto el registro en la sede de algunas empresas que podrían estar vinculadas con los otros 2 detenidos, conforme a los indicios. Los investigadores han regresado al Palacio Provincial minutos antes de la 1 de la tarde para continuar con sus registros, mientras los medios de comunicación aguardan a las puertas para ver si pueden obtener algo que contarle a sus lectores u oyentes o televidentes. También constan registros ya practicados en la vivienda de Javier Aureliano García. La trama principal busca esclarecer el posible cobro de comisiones ilegales por una adjudicación o adjudicaciones, contrato sanitario, material sanitario, por valor de 2 millones en 2020. Pero vemos que esto podría estar superado por otros elementos que han despertado las sospechas. La investigación contó en una primera fase el 15 de junio de 2021, cuando detuvo a Óscar Liria, etcétera, etcétera. El caso es que ahora mantiene a 14 personas y a 7 empresas bajo investigación. En este sentido, bueno, pues esto más o menos el asunto. ¿Tenemos los titulares para marcharnos?
Sí.
¿Preparados?
Los tenemos.
Pues vamos a por ellos. Sintonía.
Lauco ha retenido al presidente y vicepresidente segundo de la Diputación de Almería y al alcalde de Fines por el caso Mascarillas. En Diputación no constan estas detenciones. Sí admiten que Lauco está realizando investigaciones y registros desde primera hora de la mañana en varios despachos, incluidos los de algunos funcionarios. En Anta se investiga 12 personas por la presunta extracción ilegal de 9,5 hectómetros cúbicos de agua. Los acusados o los investigadores acusan de haber infligido un daño valorado en 407 millones de euros. Los investigados, según ha podido saber este medio, son 7 vecinos de la barriada de Jauro, 1 de Aljariz, que habrían extraído más agua de la que tenían autorizada, y 3 grandes empresas del pueblo que supuestamente la habrían comprado. El Ayuntamiento de Garrucha se querella contra el anterior equipo socialista, les acusa de pagos irregulares en efectivo sin procedimientos administrativos. La querella señala más de 130.000 euros en supuestas gratificaciones a personas sin contrato, según ha informado el Ayuntamiento, y también un anticipo de caja de 5.000 euros que la concejal Rocío Galindo habría repartido presuntamente durante la Feria de la Gamba de 2022 entre personas afines al PSOE. El gobierno de Pulpí inicia una ronda de reuniones con los vecinos del pueblo y también de las pedanías. Quiere recabar directamente las propuestas y las necesidades de los pulpileños. Y cerca de 1 millón de euros para mejorar la climatización de los centros escolares de la comarca. Huerca Lovera, por ejemplo, recibirá algo más de 200.000 euros, Vera 156.000 y Cuevas 144.000. Municipios donde más se invertirá la Junta para este fin en el curso actual. Y 255.000 euros va a emplear Lubrin para mejorar las aulas del colegio, también del área recreativa del Marchalico y de varias calles en el pueblo, así como las barriadas del Piral y la Alameda, con cargo al plan de empleo agrario.
Cuevas saca a concurso la explotación del bar del mercado de abastos. El plazo de presentación de ofertas termina el próximo 2 de diciembre. Iturbe celebrará en 2026 los 430 años del título de villa. El evento central será una recreación histórica de la vida en el pueblo allá por el año 1596. Nuestro piloto cuevano José Antonio Aznar se confirmó como subcampeón de Andalucía de rallies de asfalto, quedando segundo este fin de semana en el Valle del Guadiato. Solo fue superado por el actual campeón David Pérez. La carretera de Antas-Aljariz permanecerá cortada mañana al tráfico para reparar un pronunciado socavón. Se van a habilitar rutas alternativas por el Camino de los Colorados y también el de Noria Blanca.
Las personas, decía, somos capaces de manejarnos en la vida porque vamos acumulando experiencias. Sabemos cómo conservarnos, cómo sobrevivir, qué caminos tomar y qué caminos no son convenientes tomar, con independencia del factor sorpresa. El factor sorpresa está presente en nuestras vidas. Un evento médico, una situación inesperada, un accidente, cuando salías al patio a tender la ropa o a la tienda a comprar una chuchería para tu nieto o para ti mismo o lo que sea. Ese factor siempre está presente, hay que tenerlo como parte de la posibilidad. Pero es, insisto, la experiencia lo que te va guiando y que por lo general es muy efectiva. Dimitirá Pedro Sánchez y no quiero meter a nadie en esta historia. Quiero decir, el antecedente te dice que no. Ay, se ha ido a pensar si va a dimitir. ¿Qué ha hecho este señor siempre? No, no dimitirá. ¿Cuántas cosas podemos echar mano? El caso del presidente, por ejemplo. El presidente de la Diputación. ¿Cuántas cosas se han oído en relación a que este hombre está metido en chanchullos? Porque yo he oído de jefes de servicio, no de ahora. Ya son muchos años de profesión y uno ha oído el jefe de servicio de tal, el jefe de servicio de cual, el arquitecto municipal de no sé qué, o el ingeniero de no sé cuántas, que trabajaba para la administración, se lleva coimas. O el presidente de la institución tal de Ramblas y Ríos se lleva coimas. O el director general de no sé cuántas pide a cambio de... Y se escuchan esas cosas. Hay un antecedente. No tiene por qué ser verdad. Pero en el caso de Javier Aureliano, aparte del asunto este que pillaron y que vino bien políticamente para los adversarios, que ocurriera lo de Óscar, lo del vicepresidente segundo entonces, Óscar Liria, no ha habido a lo largo de su carrera ningún hecho, ningún pasaje que nos permita sospechar del comportamiento de este hombre. Al contrario, lo que sabemos a lo largo del tiempo es que este hombre es un hombre preocupado por la provincia, que es un buen presidente, que lleva muy bien las cuentas. Quiero decir, no existe ese elemento que te haga sospechar. Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta el factor sorpresa, y ahí es donde nos estamos moviendo todos en este momento. Ha venido el factor sorpresa a rompernos lo que por experiencia, por aquello que conocemos y sabemos, nos permite conducirnos con un acierto, con cierto acierto en la vida. Pues quizá haya venido el factor sorpresa. Hoy por hoy, lo que nos dice la experiencia, que este hombre, a pesar de estar retenido, u otros hombres que a pesar de estar retenidos, no los conozco a todos, pero algunos de ellos sí, no tenían nada anteriormente que hiciera sospechar algo similar o parecido a lo que inicialmente se está investigando, ¿no? Así que, bueno, quedémonos con eso si les parece. Hemos oído una variedad de opiniones, unas del Partido Popular, otras del Partido Socialista, y hay una abrumadora opinión favorable a la figura política beneficiosa y positiva de Javier Aureliano a la provincia como presidente de la Diputación. Bueno, pues esperemos y a ver qué más, porque la justicia y la ley están por encima de nosotros y de Javier Aureliano. A ver qué pasa. Muchísimas gracias y mañana habrá más noticias. Adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.